El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Estamos en compañía de Rosa Quiroga. Ella es parte de diferentes organizaciones de personas con discapacidad y un tema necesario, urgente, porque desde estos colectivos y organizaciones se encuentran en estos momentos en emergencia frente a diferentes políticas de reducción que se están haciendo al sector. Para eso vamos a compartir más información de todo lo que está aconteciendo, lo que aconteció el pasado viernes. Te paso el micrófono, Rosita, para que primero te presentes y ya podemos entrar también a conversar de esto que está aconteciendo.
Dale, gracias, buenos días. Yo soy Rosa Quiroga, soy integrante de las Femidiscas, también integro el Movimiento de Cultura Accesible, donde integramos personas con discapacidades, y también integro a CARU, que es un pequeño proyecto social que llevo adelante. Bueno, esa soy yo, un poquito como para contextualizar y también tejer con el tema en concreto. Bueno, y también soy una persona con discapacidad visual, tengo baja visión, y soy afiliada al IBC, al Instituto Boliviano de la Ceguera.
Sandro, cuéntanos cómo está afectando todo esto que de reducciones que se está aconteciendo en el gobierno y cuáles son sus demandas concretas. Recientemente sacaron igual un pronunciamiento desde estos colectivos de personas con discapacidad por lo que está pasando con la reducción de este sector en concreto y llevándolos hacia el sector salud.
Ya, te explico un poco. Hay como un contexto social y un contexto institucional y ambos están atravesados por las medidas políticas que se están tomando en el gobierno. El primer contexto, el contexto institucional, que va entrelazando con el contexto social, es pensar que la discapacidad en Bolivia a través de las instituciones del Estado está concentrada en dos instituciones fundamentales. Una es la CONALPEDIS y la otra es la UFUEFNSE. Siempre pues me cuesta mucho pronunciarla. Estas dos instituciones, bueno, la primera, la UFNSE, es la Unidad Pública Desconcentrada del Estado Boliviano. Es la unidad, espera un cachito, lo tengo. Es la unidad ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad. Perdón, es que yo soy adicta a la tecnología, entonces todo hago con mis apoyos tecnológicos. Entonces, la unidad ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad depende directamente del Ministerio de Presidencia. Esta institución ha sido creada en 2011, o sea, no ayer, ni hace dos años, hace muchísimos años, ¿no? Entonces, esta unidad se encarga de producir y de impulsar programas y servicios clave en la gestión de las discapacidades. Lo que quiere decir, se encarga de los equipamientos en los centros de educación, mal llamados educación especial, también se encarga de que hayan equipamientos en los centros de rehabilitación o habilitación, también promueve programas de servicios sociales ilegales, que era conocido como el PRONAS, que es el que ofrece asesoría social legal y gratuita, y también se encarga de promover las unidades productivas, y aquí me refiero a esto que hay algunas escuelas de educación mal llamadas especiales, que tienen panaderías, tienen bordados, promueven pequeños emprendimientos de las personas con discapacidades con el afán de que podamos tener cierta autonomía. Entonces, ahí vemos que hay una interacción bien importante con aquello que tiene que ver con nuestras vidas cotidianas, la vida diaria, que no solamente tiene que ver con salud, sino con una parte integral de lo que significa vivir. Bueno, y también ha apoyado los proyectos de vivienda de accesibilidad social para personas con discapacidad. Importantes cosas se han hecho en este programa, porque muchas personas en diferentes partes del país han accedido al programa de vivienda social. Eso es por un lado. Y por el otro lado está el CONALPEDIS. El CONALPEDIS es el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad. Este dependía directamente del Ministerio de Justicia, pero ya vemos que nos quedamos sin justicia y cerraron el ministerio, y eso porque no es nada más esta lectura sesgada que tiene el gobierno, ¿no?, de decir que el Ministerio de Justicia promovía no sé qué cosas, sino que hay que mirar más allá de esa narrativa discursiva bien limitada, en la que el gobierno nos está diciendo una cosa, pero el Ministerio de Justicia tenía muchos viceministerios, muchas direcciones que tenían que ver con el ejercicio de justicia en otras partes de la sociedad, ¿no? Entonces, desde aquí se ejecutaba también la promoción, la defensa y la fiscalización de los derechos de una persona con discapacidad. Ahora, muchas de sus acciones también son cuestionables, ¿no? Pero, sin embargo, el punto es no perder estos avances en temas de derechos. Entonces, desde aquí también se permitía formular políticas públicas de inclusión, accesibilidad, empleo, educación, rehabilitación, y no solamente hablamos de atención sanitaria. Entonces, esas dos instituciones dependientes de estos dos ministerios. Cerrado el Ministerio de Justicia, lo que quieren hacer es como una concentración del tema discapacidad, porque no somos personas con discapacidad, esta narrativa mental que todavía habita en las personas y sobre todo en los funcionarios del gobierno, es súper limitante y sobre esto no les permite a ellos pensar más allá de solamente lecturas muy esquemáticas y muy cuadradas de lo que significan las políticas públicas. Por otro lado, pensando desde la sociedad, desde el cierre del Ministerio de Justicia, las diferentes federaciones a nivel nacional preocupadas por esta situación han empezado a juntarse, han tenido muchísimas reuniones virtuales y el jueves 4, reunidos en la Defensoría del Pueblo, sacan un pronunciamiento en el que le exige que tanto el CONALPEDIS como la UFCN no pasen a ser parte del Ministerio de Salud, porque lo que quiere el gobierno es llevar estas dos instituciones al Ministerio de Salud. ¿Y qué implicancias políticas y sociales tiene esto? Uno, es volver a un modelo médico. El modelo médico es el modelo que ha dominado la narrativa sobre la persona con discapacidad desde que se habla de discapacidad, básicamente. Es un modelo que somete a la persona a una situación sanitaria, nos somete a ser personas producto de un síntoma. O sea, somos personas enfermas. Y aquí quiero contarte una anécdota. Yo no estuve en la reunión del jueves, pero estuve el viernes en la movilización en la puerta de la presidencia. Y fue muy, muy intensa esa movilización. Y una de las cosas que contaban las compañeras es que el jueves que se reunieron con delegados del gobierno, ninguno de los funcionarios y las funcionarias que fueron a negociar con el sector de discapacidad tenía la más mínima idea, ni siquiera de lo que significaban las siglas de estas dos instituciones, menos aún tenían una idea básica de cuál era el alcance del trabajo de estas instituciones. Pero sí tenían idea de que en el medio hay un presupuesto millonario, millonario, que lamentablemente, seguimos siendo como esta cosa, es como que las personas que tenemos discapacidades fuéramos como un objeto simbólico para recursos, ¿no? Porque el año pasado el presupuesto de discapacidad se ha ejecutado al 7%, y durante este año también no hay una ejecución significativa. Entonces, es como un dinero que se requiere también utilizar de otra forma, ¿no? Entonces, al concentrarnos en el Ministerio de Salud, es concentrarnos como sujetos a la enfermedad. Así, somos personas enfermas, por lo tanto, al Ministerio de Salud. Y ahí te acoto otra anécdota dentro de todo lo que hacía este proceso. Cuando estábamos en frente al Ministerio de la Presidencia, había obviamente policías, unas bardas, baja una funcionaria baja, porque como están en el cielo, bajan de semejantes edificios y de semejantes estructuras simbólicas. Baja una funcionaria y nos dice, por favor, les pedimos paciencia, les pedimos que se hidraten. Yo también soy una persona con discapacidad, nos dice, pero les voy a pedir que se hidraten, ustedes son personas enfermas. Un discurso súper contradictorio y excesivamente capacitista, en el que ella intenta empatizar con nosotros diciendo que tiene discapacidad, pero luego se discapacita para convertirse en funcionaria diciéndonos enfermos. Y eso es totalmente inválido, porque tanto la Convención de Personas con Discapacidad desarrollada en Naciones Unidas como los derechos humanos están hablando directamente de que las personas, de que la discapacidad no es un síntoma, no somos resultado de una enfermedad, sino que es una condición de nuestro cuerpo o una condición social o una condición psíquica, pero es algo que nos hace personas con discapacidades. Y por eso muchas personas nos reconocemos desde la discapacidad, o sea, desde el hecho de considerarnos personas con discapacidad, reconociendo nuestra limitación, pero también reconociendo que hay un lugar de resistencia desde la discapacidad. Y no es un lugar que nos menosprecia o nos hace menos persona o nos somete a ser sujetos de enfermedad. Eso es bien importante entenderlo porque 40 años estaríamos retrocediendo históricamente.
Esta integración que se puede ver también desde estos derechos que se han ido ganando por parte de los colectivos y las organizaciones de personas con discapacidad y que ahora, como mencionas, la reducción que están haciendo a los diferentes presupuestos está afectando de manera directa, pero también está retrocediendo estas narrativas que se tiene al mirar a una persona con discapacidad. Frente a eso, ¿cómo se está trabajando también o cómo se ha ido trabajando con las organizaciones a esto que mencionas, ¿no? Unas políticas netamente capacitistas, cómo ni los funcionarios públicos están enterados de cuáles son los derechos y que ustedes están ejerciendo a partir de estas instancias que dependían de un ministerio que ya ha cerrado y la otra que es un ministerio que se está desligando de esta responsabilidad.
Como te decía, las federaciones a nivel nacional se han reunido, están en permanente reunión a nivel nacional y departamental. Hay un fuerte movimiento a nivel nacional de las organizaciones, porque todas entendemos, o sea, a nivel individual y a nivel social nos damos cuenta del retroceso histórico que esto va a significar, porque también va a aumentar la discriminación, además de que va contra la constitución política del Estado. O sea, tenemos que reconocer que la constitución nunca, jamás ha sido del MAS, es nuestra. Entonces, ahí tenemos las formas en las que nos hacemos como sociedad, ¿no? En las que nos tenemos que empezar a tratar. Y hacer todo esto significaría volver atrás a reconocernos desde un lugar súper mínimo. Entonces, las organizaciones lo entienden bastante bien y a mí me sorprende también cómo, ¿sabes qué? Y otra anécdota es como las mujeres en silla de ruedas son capaces de poner tanto el cuerpo frente a la policía violenta. Estoy así como impresionada de la valentía que tienen las mujeres que usan silla de ruedas para enfrentar a la policía en estas situaciones. Es impresionante la capacidad de poner el cuerpo y de enfrentarse por los derechos, porque son mínimos derechos, además, no es que sean grandes derechos, realmente, o sea, en comparación a otros países, estamos re para atrás, o sea, en comparación a Argentina, a Chile, tenemos unos 30, 40 años de retraso en narrativas sociales, en prácticas culturales, en políticas sociales, y Chile es un país súper capitalista, pero al mismo tiempo es un país que reconoce los procesos, que reconoce los avances sociales. Pero es impresionante que aquí sigamos con una mentalidad súper retrógrada al respecto. Volviendo, lo que se ha quedado el viernes entre las organizaciones después de muchos enfrentamientos es que el miércoles, en teoría, porque vamos a ver qué pasa, yo no confío en el gobierno, va a salir un preacuerdo. En este momento los dirigentes de las federaciones nacionales están trabajando con técnicos del gobierno para que hasta el miércoles salga un preacuerdo y se pueda empezar a trabajar la propuesta de que el FE, de que las instituciones se queden en el Ministerio de la Presidencia, porque además hay más amplitud de intervención desde ahí que desde salud. En eso estamos en este momento. El sector sigue en emergencia, ¿no? Así como los comunicados.
Es importante mencionar lo que acabas de nombrar, ¿no? Hay una resistencia de cuerpos, ¿no? Una represión total, violenta, impune, que se ha generado frente a los colectivos que estaban exigiendo un mínimo de respeto primero para que una instancia competente pueda llegar a charlar y a discutir sobre esto que les va a afectar y que les está afectando.
Mira, no sé, a mí me ha sorprendido mucho la inhumanidad, la falta de humanidad y el exceso de soberbia de los funcionarios públicos, porque tanto ministro como presidente son funcionarios públicos, son personas que han entrado, el presidente con voto popular, ok, un mandato mayor, Pero el ministro es un funcionario público de alto rango, es cierto, maneja un montón de plata, instituciones, gente, lo que vos quieras, pero no deja de ser un funcionario público. Tener claro de que realmente, o sea, somos personas, o sea, la indolencia. Han hecho esperar a las personas de las federaciones más de 40 horas. Los compañeros de las federaciones nacionales, compañeros y compañeras de las federaciones nacionales y departamentales, han estado en la Defensoría del Pueblo. Desde el día jueves han dormido ahí, no tenían colchas, se han congelado, les ha llovido esperando que les atienda, o sea, que baje. Y todo el mundo dice, ya va a bajar el ministro, ya va a bajar el ministro. O sea, ¿de dónde va a bajar? ¿Del cielo? No, o sea, un poquito de humanidad, un poquito de respeto por la vida. Necesitamos, o sea, tener un poco de afectación en el sentido de que somos personas, somos humanos, o sea, todas y todas merecemos vivir bien. Y tenemos derechos, y entender que la palabra derechos tiene implicancias sociales, tiene implicancias prácticas, así tangibles. No podemos seguir ocultando o disfrazando la palabra derechos. El nivel de violencia ha sido excesivo, excesivo. O sea, en 10 minutos un policía le ha tirado gas lacrimógeno a una chica en su boca y en sus ojos. La chica convulsionado, la compañera convulsionado. 2 segundos después, 3 monos, o sea, como veo poquito y veo chistoso, que lo que hizo como 3 figuras súper grandes saltando de una barda y como en los cómics, así golpeando a alguien, y después me fijo bien y me avisan las otras compañeras, estaban golpeando a un compañero que tiene un brazo, o sea, cómo golpean 3 personas con esas botas que tienen, con ese nivel de violencia, una persona que tiene un brazo. Entonces, la policía también tiene excesos impresionantes, o sea, porque no es solo el ministro, ¿no?, sino la policía que se siente con este poder sobre el otro cuerpo vulnerable, porque sí, somos cuerpos mucho más vulnerables que los de ustedes, haciendo esta comparación entre persona con y sin discapacidad. Entonces, mira, lo que pase después, no lo sé. Pero en definitiva, lo que está pasando es una narrativa social, cultural de mucha violencia, que no la merece nadie, y que es necesario repensar. O sea, hablan de construir país, hablemos de construir país, pero no solamente es economía, ¿no? No todo pasa por el dinero, sino en cómo nos relacionamos, cómo construimos sociedad. Y nosotros, las personas con discapacidades, vamos a seguir aquí, ¿no? O sea, y nadie está libre de tener una discapacidad. O sea, te puede pasar un accidente y te quedas sin un brazo. Eso le pasa, puede pasar a cualquiera. No todas lo hacemos con discapacidad.
Una rabia muy válida. Ante todo esto también se van organizando desde los diferentes colectivos en cosas que constantemente llaman también a la conversa, ¿no? No es solo que ahora están reaccionando, sino hay unos procesos largos que vienen trabajando, y por eso también ahora que está aconteciendo este hecho que puede afectar o que ya está afectando en gran medida a las organizaciones, se puede generar una articulación más rápida, digamos. Y estos procesos marcan también eso que mencionas, ¿no? Las discapacidades como tal, en la vida toda, en un espectro mucho más grande que el solo de salud, implica muchas cosas. Recientemente salió un texto del que también nos compartiste por la radio respecto a femidiscas, a las sexualidades, a nuestras cuerpos, a cómo sentimos también desde ahí, desde las discapacidades, y la posibilidad también de que esto dé para seguir dialogando, porque es importante también que se propone desde ahí repensarnos y repensar en la vida toda sobre este punto en las discapacidades.
Claro, claro, el libro lo hemos hecho con el apoyo del Fondo Aptapi Jopueti, lo hemos realizado 3 compañeras de Femidiscas, y el libro es una invitación a pensar más allá de nuestros pequeños imaginarios, porque quienes no tienen discapacidad, hay gente que piensa que vamos a ser niñas toda la vida, hay gente que nos ve con cierto orden espiritual, nos piensa asexuales, tienen toda una estructura súper limitada de cómo podemos vivir, y yo creo que el libro es una invitación a la sorpresa, a dar cuenta de que las mujeres con discapacidades pues vivimos de diferentes formas nuestras sexualidades. Hay compañeras que han sido trabajadoras sexuales, hay compañeras que han tenido experiencias divergentes, otras compañeras que han sido abusadas de muy chiquitas. Entonces, una forma de mirar el cuerpo disca desde lo cotidiano, desde lo que puede pasar en cualquier otra familia. Y porque también son experiencias comunes, que estoy segura que les pasa a mujeres que no tienen discapacidades. Entonces, eso, el librito es esa, la invitación a sorprendernos a veces de ciertos imaginarios que podamos tener y también a darnos cuenta que en ese el cotidiano, la vida cotidiana también es algo común que compartimos, experiencias comunes que nos pueden sorprender también de escucharlas, de leerlas.
¿Dónde conseguimos ese texto que también es como parte, apoyo también a que la organización siga generando este tipo de contenidos, pueda movilizar un poco más allá este trabajo y difundirlo?
No tenemos, no lo hemos dejado en ninguna parte, pero pueden llamar a mi teléfono, ¿le puedo dar mi teléfono?
Claro, claro que sí, Rosita.
Bueno, el 740-99-14, si alguien quiere el libro, se los podemos coordinar y se los entrego, porque no tenemos un lugar donde dejarlo en realidad, quisiéramos tener un espacio, pero no hemos gestionado eso, pero no sé dónde podemos hacerlo.
Esperemos también que se pueda lograr a quienes nos escuchan, poder tener también el texto. Ya para ir cerrando, Rosita, algo más que quisieras mencionar en esta pequeña entrevista que se hizo, pero muy importante también recalcar esto que se van a movilizar. Hay un tiempo límite, mencionabas también en algún momento, bueno, me mencionabas que es este 12 de diciembre. Entonces, sí. Para eso va a haber, como indicabas, diferentes acciones que están realizando y también la invitación a que la población en general pueda apoyar, pueda estar ahí, pueda hacer cuerpo, pero también pueda difundir, pueda compartir. Entonces, también por ahí si hay redes sociales desde donde podamos informarnos constantemente de esto que se viene realizando y esto que según el llamado o al llamado también se pueda acuerpar.
Sí, mira, el miércoles van a salir las resoluciones, porque el miércoles sale este preacuerdo con el gobierno. Entonces, básicamente en función a lo que salga de esa reunión del miércoles, es que se van a determinar las medidas posteriores. Esperemos que el gobierno entienda la situación y se dé cuenta que ellos son los que tienen que reflexionar y leer un poquito más, y que las cosas se resuelvan de la mejor manera. Si no, creo que nos vamos a volver a encontrar en las calles. Y por favor, así que estén atentas todas las personas, que porque no es solamente, o sea, sinceramente para mí no es solamente hablar de un sector, porque no somos una organización, somos gente, somos personas, y tanto, o sea, y no todas estamos colectivizadas, hay gente que anda de manera individual y tiene discapacidad, y lo mismo está afiliada y todo lo que quieras, pero no está en el sector, digamos. Entonces, mira la discapacidad más desde la divergencia. Eso, y invitar a que puedan adquirir el libro, los que quieran. Gracias, Jazz, gracias.